eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí Pepe Rabanal, porque además va a continuar una postal que dejamos la semana pasada así un poquito en el aire.
Corta.
¿Ah, corta? ¿Sí? ¿Te ha llamado este?
No, es que no vamos a continuar con lo de la semana pasada.
Ah, vale, como yo te entendí que tenías ahí dos, digo, pues serán de los...
Sí,
de los aquellos que te decías tú que tenía de los escritores, aquello que tenías más.
Sí, tenía más, pero es que ahora lo que tengo más a mano es...
Ah, vale, pues eso lo cambiamos y ya está.
Claro,
perfecto. Vale. Pues
no,
empezamos.
No es continuación, es nuevo.
Es una nueva, perfecto, vale.
Se me ha ocurrido, digo, y antes de que se me olvide, pues...
Ah, claro, pues ya está.
Ya sabes que la mayoría voy de memoria, o sea
sí,
que...
Sí, por eso, vale, pues empezamos. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Y Pepe Rabanal nuevamente también está aquí para obsequiarnos con una postal sonora de las que él suele regalarnos, pero muy, muy, muy jugosas todas ellas. Así que, ¿qué tal, Pepe?
Pues buenas. No digo tardes, no digo días,
¿no? No.
Buenos días. El día es general, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Sí, aquí estamos, como siempre, pues preocupados por lo que es realmente la esencia y el intríngulis de los pueblos, como es la historia local, y sobre todo, bueno, pues preocupándonos pues de esas historias, no anécdotas, porque lo que traemos hoy no puede ser más real y no puede ser con el carácter ese que tiene la anécdota de curiosidad, de extrañeza o de extravagancia, porque hoy sí son dos notas, por así decirlo, dos postales, dos hojas volanderas, estas que echamos a...
al aire, ahí que al pues aire, cada uno pues que coja lo que quiera, ¿verdad?
Que son verdaderamente historias. Que podrían haber, por ejemplo, la primera, ahora diremos de qué se trata, la primera debería o podría haber estado dentro de los grandes capítulos de la historia, pero realmente está el nombre de la persona protagonista de la misma, está totalmente sepultado en el olvido. Y realmente hay muchos más casos y muchas más biografías y personajes interesantes en la historia sepultados en el olvido que los que todos conocemos, ¿no?
Claro.
Los grandes reyes, los grandes caudillos, los políticos... los hechos históricos de relevancia, pues eso yo creo que no son ni la cuarta parte de todo lo que la historia esconde por dentro. Por ejemplo, si yo dijera aquí que qué tiene que ver Badajoz, donde me encuentro, ¿no? Con Ciudad del Cabo.
Pues yo te diría que poca cosa tiene que ver.
Bueno, o a lo mejor mucha, habría que investigar, a ver si alguien fue por allí y tal, y no sé qué. Pero eso sería la única, nadie diría el nombre que yo tengo aquí apuntado. A excepción, eso sí lo vamos a decir, a excepción de unos cuantos defensores a ultranza de la figura, como es mi amigo el almendralejense Antonio Díaz, ¿no? Que es una persona... que yo sé que esta figura la tiene apuntada bien en su agenda, ¿no? Y poco más, dos o tres, realmente se lo olvido. Y que nos estamos refiriendo a una persona, a una mujer, sobre todo ahora que está tan de moda todos estos términos de sacar la figura femenina de los pliegues de la historia donde ha estado siempre, una mujer que se llamaba Juana María de los Dolores de León, que nació exactamente en Badajoz en el año 1798 y que fallece en el año 1872, en Londres, en el Reino Unido, pero que está enterrada en la tumba con el nombre de Lady Smith.
Ajá.
Lady Smith, Juana María de los Dolores de León, ya suponemos que se casó con un oficial inglés. Pero avanzando un poco más allá en la historia, sí es cierto que se casa con un oficial inglés, que es Harry Smith, militar, uh-huh, del ejército británico. Y realmente nosotros hemos tenido una época, sobre todo Badajoz, en la cual debía parecer el foro de lo más internacional, que es en el siglo XVIII, ¿no? XIX, uh-huh, porque las guerras con Francia, pues aquí a Badajoz nos trajeron soldados de un lado y de otro, y aquí la Plaza Alta, por ejemplo, que es uno de los sitios más emblemáticos de Badajoz, que no sé si lo habrás conocido en alguno de tus viajes, pues realmente hervía de franceses, de ingleses, de portugueses, de españoles. Por un lado venían los franceses que nos estaban conquistando, y por otro lado venían los ingleses a apoyar a las tropas españolas, y los portugueses por razón de cercanía.
Claro.
Los de aquí, los de...
Sí, 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 acá están.
Y sobre todo también, no solamente en esta época, sino en época anterior, y también algunos años posteriores, hasta 1845 o así, incluso a principios del siglo XX, pues venían viajeros de todas partes de Europa, porque Badajoz por la parte española y Portugal, ¿no? Uh-huh. Elbas y toda parte del Alentejo estaba metido dentro de lo que decían los viajeros de la Ilustración, el gran viaje, uh-huh, que se podían permitir las clases acomodadas.
Claro.
Pero esta señora, Lady Smith, se casa con un oficial del ejército británico. ¿Y cómo la conoce? Bueno, pues era un oficial que venía con las tropas de Wellington. Hemos dicho que Juana María de los Dolores de León, después Lady Smith, pertenecía a una noble familia de Badajoz, de ilustre abolengo, aunque se procede de León. Muchos de los extremeños que hay aquí, que somos de pura cepa, procedemos de los Montes de León, ¿no?
Uh-huh.
Y nada se sabe de su infancia, pero en abril de 1812 exactamente, cuando las tropas del general Wellington conquistan la ciudad de Badajoz, pues la familia de Juana María pues queda totalmente devastada en la indigencia, y ella sola con una hermana pues se ven en lo que era la ciudad de Badajoz un terrible campo de batalla.
Ya. Yeah.
Porque solamente hay que recordar que el asalto a la ciudad de Badajoz, la defensa, ¿no?, que la capitaneó el general Rafael Menacho y Tuyo, ¿no?, que uh-huh, era como se llamaba, que muere en el sitio de la defensa de Badajoz, pues esto fue una auténtica
masacre.
Masacre.
Sí, sí.
Algún día hablaremos también de otros de los temas que tenemos ahí, porque el general Menacho fue traicionado, en fin, hay una serie de historias ahí que parece casi una novela de don Manuel Fernández y González, ¿no? Y muere en el sitio de la ciudad de Badajoz. Y en esta devastada ciudad, entre las ruinas de la guerra, los soldados, el fragor de la batalla ya totalmente apaciguada, ¿no? Pues aparece Juana María de los Dolores, que es por aquel entonces estamos hablando de 1812, ¿no?
Sí.
1812, exactamente, sí, sí. La guerra de la independencia, ¿no?
Claro.
Aparece en el cuartel general de las tropas del general Wellington, y por aquel entonces contaba solamente 14 años.
Figúrate.
Y ahí es donde iba a pedir refugio, en el campamento de los oficiales británicos. Uh-huh. Y es allí donde conoce al militar Harry Smith, que era 11 años mayor que ella. Yeah. Pero bueno, ya sabemos que en esta época...
Sí, las mujeres se casaban muy jóvenes.
Exactamente, o sea que sí. No es que... Hoy, mirado desde la época, eso es una niña, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Pero es que en esa época no era así, ¿no?
No, claro que no.
Y normalmente, bueno, sobre todo cuando se tenían la costumbre entre las grandes familias de matrimonios de conveniencia y tal.
Exacto.
Todo se arreglaba, pero aquí no había conveniencia. Aquí lo que había era una guerra y una niña de 14 años que se atreve a buscar refugio en el campamento de los oficiales británicos, ¿no? Uh-huh. Y como decimos, Harry Smith, que es un curtido militar al servicio del ejército del Reino Unido, ¿no? Que es 11 años mayor, como decíamos, pues inmediatamente se enamora de esta hermosa muchacha que había perdido absolutamente a toda su familia. Aunque yo tengo, estoy leyendo unas notas que tengo aquí de antiguo, ¿no?
Sí.
Pero tengo noticia de que también estaba su hermana.
Ya.
Lo que pasa es que, bueno, estos detalles, la hermana se pierde ya, luego en las nieblas de la historia.
Claro, la hermana es igual, sería menor que ella y después, pues sí, bueno.
No se sabe si es cierto o no lo es cierto.
Ya.
El caso es que sí, que conoce a Harry Smith y, bueno, y se casa con él. Uh-huh. Porque se casa un mes más tarde de conocerse.
Madre mía, eso sí que fue un flechazo, Pepe.
Y bueno, y seguimos. Y además, el que los emparejó y los bendijo fue nada más y nada menos que el mismo duque de Wellington.
Fíjate, madre mía, de alto abolengo. Así que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y lo que nos está contando Pepe hoy es extraordinario, ¿eh, Pepe?
Y además, por eso te decía que es auténtica historia. Estamos hablando de un capítulo de la historia, pero totalmente muy desconocido, incluso para gente de Badajoz, ¿no?
Claro.
Por supuesto que no hubo tiempo para una luna de miel, ¿no?
Claro, está
bien. Y en los meses siguientes Juana acompaña a las tropas británicas en las últimas y ya son y victoriosas guerras peninsulares, ¿no? De Wellington contra los franceses, porque la verdad es que el apoyo del ejército británico en lo que fueron las guerras contra Francia fue realmente decisivo. Pero aunque fueran ya unas campañas ya realmente livianas, pues para una muchacha de 14 años, seguir a las tropas a caballo y en las condiciones era duro, ¿no?
Hombre,
pero
claro.
Sin embargo, se adapta con rapidez a las marchas agotadoras, ¿no?
Uh-huh. Y lo curioso, Pepe, es que se lo admitieran eso, porque quieras que no, el marido lo podría dejar un poco así...
Pues fíjate lo que son las cosas, o sea, que estamos hablando, es que realmente muchas veces alguien dijo que la historia que nos llega es filtrada, ¿sabes? Entonces muchas veces el que historia filtra, el que lee filtra, el que no sé qué, y al final nos vamos perdiendo todo, pues a lo mejor estos hechos no eran tan extraordinarios, ¿no?
Ya, exacto.
Aunque a nosotros no nos pueda parecer, de momento lo catalogamos como una cosa extraordinaria, se adapta rápidamente a lo que es la vida cuartelaria y a la escasísima comida, porque aunque fueran ingleses no venían con libras en el bolsillo ni estaban los centros comerciales para entrar. Bueno, voy a entrar en el Carrefour que después me voy a pasar un poquito a la playa.
Voy a provisionar bien, ¿no?
Que perdonen los chistes que se me ocurren.
No, claro, es que es así. Sí.
Y sobre todo, bueno, pues que le toca la época de que había que rematar por parte de Inglaterra a los franceses, porque ya nos vamos metiendo en el periodo que sigue siendo Harry Smith militar, ¿no?
Claro.
Pero ya, o sea, Napoleón está en Santa Elena, o sea,
Sí.
Vamos, nos estamos llegando ya...
Está al acecho total ya.
1828, etcétera, ¿no?
Sí.
Y entonces es cuando, por primera vez, el matrimonio, ¿no?, que disfruta de cierta tranquilidad en los alrededores de París, porque con el corso metido en Santa Elena ya París era otra cosa, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues están acuartelados porque sí, están apoyando todo el movimiento que viene después de Napoleón, ¿no? Sí, y además eran sus enemigos vitales, ¿no? En ese
sentido, claro.
¿No? Y entonces ahí tienen cierta tranquilidad. pero es en julio de 1828, según las notas que tengo por aquí, que el matrimonio puso rumbo a Ciudad del Cabo, ¿no?
Ajá, en mira. Fíjate.
Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Inglaterra y nos centramos en estos años, no es como ahora, que vemos Inglaterra, salida del Brexit, corte de conexión con Europa, y sí, hay colonias por ahí, hay, etcétera, y de vez en cuando, no hace mucho se ha independizado una de las últimas repúblicas de la Commonwealth, ¿no? O sea, sí, del Imperio Británico, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero entonces era todo, o sea, se estaban expandidos por todo el mundo, ¿no? Y entonces pues ponen rumbo a Sudáfrica, donde Harry Smith había sido designado agregado militar del gobernador general de la colonia, ¿no?
Sí.
Que era Mr. Cole. Y allí, pues, con su esposa vive 12 años en la región más austral del continente africano, mientras su marido libraba batallas con las tribus nativas en las nuevas fronteras de la colonia británica del Cabo. Porque porque tenemos que tener en cuenta que mantener todo este imperio a el Reino Unido siempre le ha costado estar metidos en follones y en guerras por todos lados.
Claro.
Tanto en la India como en África, porque claro, son territorios conquistados que tienen que conquistar, ¿no?
Claro.
De reconquistar.
Sí,
entonces
sí.
Había que defenderlo. Entonces allí, pues, Lady Smith, pues, hace patria, porque se identifica mucho. Yo creo que debería tener una capacidad de adaptación verdaderamente extraordinaria, ¿no? Porque si se adapta a las grandes cabalgadas en las guerras españolas, ¿no?
Sí.
Y después en Ciudad del Cabo tenía que tener un aguante bastante...
Hombre, es que si era de familia, de alta alcurnia, pues para empezar a lo mejor ya sabría inglés, con lo cual eso ya le facilitó el que se pudiera casar con este hombre. Y por otra parte, que tú sabes que muchas veces la gente esta de dinero, pues suelen tener fincas con caballos y con...
No, y también tienes que tener en cuenta lo contrario, que es que muchos militares de graduación y viajeros de la Ilustración que venían a España, y eso lo he investigado para varias publicaciones, lo que tenían eran unos conocimientos de idiomas tremendos.
Fíjate.
Porque George Borrow hablaba 17 idiomas diferentes.
Madre mía.
Que fue un inglés que vino por aquí vendiendo Biblias en 1845, ya un poco más alejado en los años, ¿no? Pero con una facilidad para los idiomas tremendos, que hablaba 17 o 18, está considerado como el patrón de los traductores.
Fíjate, madre mía.
Y todos hablaban un montón de idiomas, sobre Ajá. todo los militares de alta graduación habían hecho y habían residido en Europa, o sea, me refiero que Europa es de pasar el Canal de la Mancha para acá, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Desde Inglaterra, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí Juana tiene 30 años, pero deja la colonia, pues la deja en 1840, que fue nombrado ayudante general, su marido, de las tropas de Su Majestad Británica en la India. O sea que fíjate el salto que da. En 1840 ya tenemos al matrimonio, que por cierto no había habido ni divorcios ni nada de nada. O sea, las cosas más tranquilas del mundo.
Pues sí, mira.
En estas cuestiones. Pues, no, se divorcia la segunda mujer y tal. Y viene el lío, entonces ya tenemos que coger los historiadores un lápiz para saber por dónde vamos y no nos
Exacto,
pasamos
sí,
por
sí.
algún pasillo lateral, ¿no?
Desde luego.
En la India, ¿no? Y llegan allí en 1840. Y también allí era otro territorio a defender, ¿no?
Claro.
Y tenía una hoja de servicios, el militar, extraordinaria, y fue recibido como un héroe.
Sí, sí.
Y además también había librado allí batallas contra los Sikh, que es una etnia de la India, ¿no? Uh-huh. Que fueron los primeros que se empezaron a levantar contra el Imperio Británico, pero él cumplía su deber de militar y era uno de los generales más respetados del ejército británico. Uh-huh. Y ya en el 1847 Juana Smith, o Lady Smith, regresa con su marido, nombrado gobernador de la ciudad del Cabo.
Ajá, fíjate.
Vuelve otra vez en 1847.
Otra vez vuelve allí, sí.
Y vuelve otra vez el follón, porque es cuando y donde se significa mucho la figura de Ley 10.000, porque en esta parte de Sudáfrica se origina una de las revoluciones más famosas, que es la revolución de los Boers.
Sí.
O sea, que le toca
otro lío,
otra bronca de que se montaban los casacas rojos, ¿no?
Sí, sí.
Y esta intrépida extremeña todavía se la recuerda en la ciudad, porque se distinguió en el ataque que los Boers, en 1899, que los Boers tuvieron en la ciudad del Cabo, ¿no? Hay un museo dedicado a su memoria, a Ley 10.000, uh-huh. Se conservan allí retratos suyos, una peineta,
ajá,
porque nunca dejó de ser española y le gustaba el flamenco, la mantilla y el bailar el fandango.
Anda,
¿no?
Fíjate.
Cosas que también enseñó en Sudáfrica.
Claro.
Y una ciudad, tiene su nombre, Ley 10.000.
Uh-huh.
Ha habido extremeños que han ido a visitar en la ciudad de la extremeña Juana María de León, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y una vez ya vuelto a Inglaterra, el militar fallece y ocho años después de regresar a Inglaterra, o sea que también tuvieron una vida larga,
uh-huh.
Y Juana le sobrevive, lógicamente que es más joven, le sobrevive 12 años, ¿no?
Ya. Yeah.
Para morir en 1872, ¿no?
Uh-huh.
Y su cuerpo descansa en la tumba al lado de su marido.
Ya. Yeah.
Entonces imagínate qué historia desde una trinchera.
Porque no se sabe si tuvieron hijos o...
Sí, tuvieron descendencia, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que no tenemos aquí la genealogía.
Sí,
Y aparte de eso, tengo aquí una nota que ahora mismo la tengo delante de los ojos. Y es que la tengo emparejada pues con otra insigne extremeña que también murió en Londres.
Uh-huh.
Del cual hablaremos algún día y quizá podamos entrevistar a una de sus descendientes, que es amiga mía, que es una señora, una mujer que fue secretaria y ayuda de cámara de la condesa de Montijo.
Ajá.
Que a su vez pues era la dama de compañía de la emperatriz Eugenia.
Eugenia de Montijo, claro.
Uh-huh. Pero es una historia muy compleja porque hay un capital en un banco de Londres esperando herencia de esta señora. Y un día la vamos a contar porque además posiblemente cuente con la colaboración de una llegada,
uh-huh,
que vive aquí en Badajoz y podamos hablar.
Qué bueno, eso sería fantástico. Así que
esa
sería una postal sonora y cultura y leyendas aquí en iberoamérica.com de las tuyas, de las que estás acostumbrado a ofrecernos, maravillosas.
De las mías, ¿no?
Sí, ya te digo.
Que he tenido contacto y,
hombre,
y mucho datos. Y también es otro personaje que está totalmente olvidado, que no, uh-huh, se sabe, ¿no?
Exacto.
Cuando se saca al... Es más, algunas veces yo saco estos datos y siempre hay algún escritor o algún periodista que me llama, oye, tal, y que voy a hacer algo. Pues aquí estamos.
Eso. Así que, bueno, ¿y cuál es la segunda historia, leyenda o a medias que nos vas a contar?
No, esto es, digamos que es un recuerdo.
Sí.
Digamos que es un recuerdo porque este es un... ¿Cómo te diría yo?
Hmm.
Es un hecho.
Sí.
Que casi ha llegado a nuestros días.
Uh-huh.
Y sobre todo es una circunstancia que conocen muy bien todos aquellos habitantes españoles que tienen la suerte de vivir en la raya.
Uh-huh.
Es decir, de ser rayano aquí es tener la frontera al lado.
Sí.
Y sabes que aquí la tenemos muy cerquita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí la tenemos pues... a 6 kilómetros,
ya
así,
te digo,
menos.
Sí, sí.
Más o menos tenemos a los vecinos de Elbas, con los, hombre, cuales nos llevamos muy bien.
Tanto es así que tú estás ahí y tienes más cobertura con los teléfonos en portugués que con las compañías españolas, ¿eh?
Sí, exactamente. Y además recordar que cómo sería el contacto que siempre hemos tenido con Portugal, que ahora mismo, esto no lo tenía previsto, pero se me ha venido a la memoria, ¿no? Pues recuerdo que una de las estaciones radiofónicas que tenemos aquí, que en tiempo se llamaba Radio Badajoz, emisora sindical, de la cadena de ondas del movimiento REM,
R-E-M,
que ahora es Radio Nacional de España, ¿no?
Eso es, sí.
O Radio Badajoz, ¿no? De la cual tengo muchos amigos y les mando un saludo, ¿no? Pues tenía en los años 60, perdón, en los años 50 y rodados los 60, tenía una emisión en portugués.
Anda.
Que estaba totalmente destinada a lo que es la parte, hasta donde tenía alcance la antena de Radio Badajoz, que por aquel entonces era de las más potentes de España, ¿no? Y bueno, y teníamos locutores y locutoras portuguesas, donde se hacía un programa para Portugal y desde Elba nos contestaban con otro en español.
Ah, mira, qué chulo, ¿no? Qué bonito.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar del contrabando.
Eso es.
Por eso decía que es un hecho histórico, ¿no? Y digamos que el contrabando con España y Portugal fue siempre una circunstancia casi permanente, ¿no?
Como pasaba también con las Canarias, ¿no?
Pero lo de Canarias era el pasar objetos de Puerto Franco.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
O sea, Canarias, Puerto Franco, entonces no está grabado con impuestos como los duty free de los aeropuertos, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que tú comprabas allí, si podías lo pasabas de Macuto, como vulgarmente se dice, o si no lo declarabas y te tenías que pagar una o te trincaban, ¿no?
Hombre, claro.
Pero aquí el contrabando era, y con eso que se alargó durante los años 50, 60, hasta finales, incluso yo creo que hasta el principio de los 70, estaba centrado casi exclusivamente, nos estamos refiriendo al contrabando decente, ¿eh?
Sí, sí, claro.
El contrabando de café, de las colonias portuguesas. Que yo, la verdad,
el café torrefacto.
Sí, sí, lo que era camello o café de, no me acuerdo cómo
sí,
era.
Sí, sí, el camello era el más famoso, desde luego.
El barco, el camello y el barco, ¿no? Y entonces, bueno, pues, porque era diferente. Aquí se practicaba el contrabando como un medio de subsistencia para familias que no tenían otros medios de vida, ¿no?
Ah, claro.
O que suponía una ayuda en unos años que realmente eran difíciles. Eso es que lo sabe bien quien los ha vivido desde la pura necesidad.
Claro.
Porque quizás nosotros en otra banda de la sociedad, pues aunque teníamos conocimiento perfecto de cuál era las circunstancias vitales que podía tener España, ¿no? En esos momentos, pero ya sabes tú que el estar un poco más arriba pues te hace distancia, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, pues se practicaba el contrabando por cordada de mochila.
Ajá.
¿Sabes lo que es? Recordamos que hace un par de días murió aquí en Badajoz uno de, yo creo que el historiador y sobre todo el recolector de anécdotas más importantes sobre el contrabando que ha habido, que fue Antonio Ballesteros Doncel, que escribió una obra que todavía anda circulando por ahí y que la gente la busca, que se llama Los Mochileros. Los Mochileros y la cordada de mochila era que se formaba la cuadrilla de contrabandistas, por así decirlo, cuando iban a pasar ya, cuando venían ya con la carga, y se hacía como una cuerda de presos, que no sé si sabrá, cuando trasladaban a los presos que iban
uno detrás,
pues esto, sin ir encadenados como iban las cuerdas de presos, pues iban todos en fila.
¿Y se le iban pasando a la mochila uno a otro?
No. ¿Ah? Iban cada uno con su mochila, pero el que iba adelante es el que conocía los caminos, las sendas, los vericuetos, para pasar la frontera. Y el que en un momento dado olía el peligro de los guardias, ¿no? De frontera, y el que cambiaba la ruta y llevaba la mochilada, la llevaba por un sitio donde podían pasar, ¿no?
Porque claro.
Imagínate uno que se pone a pasar, se sabe solo un camino y se ve cercado o lo que sea, que le dan el aviso por dónde tira, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y todo esto de noche, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues ahí se pasaba la mochila con el café, que después se vendían por la calle en Badajoz y de puerta a puerta. Es más, hay un barrio en Badajoz que yo conozco muy bien y al que quiero mucho, que se llama el barrio del Gurugú. Lo tengo aquí al ladito, de donde yo vivo ahora actualmente. Y ese fue un barrio que prácticamente el 90%, o muchos, ¿no?, por así decirlo, no digamos
sí, porcentaje. Sí, pero muchos, sí.
Eran contrabandistas. Uh-huh. ¿Y qué cosa? Todo el mundo sabía quién eran los contrabandistas y nadie señalaba a fulano,
claro,
Menga,
claro,
como contrabandista. Uh-huh. Y claro, pues todo esto necesitaba una estructura. Uh-huh. Según nos cuentan sus testimonios, Antonio Ballesteros Doncel, aunque Doncel centra su libro más bien en lo que era el viaje, ¿no?
Ya. Yeah.
Pasar la frontera del río Calla, que esto tenemos aquí al lado, ¿no?
Uh-huh.
Pues lo que había era también personas en ciertos barrios que organizaba la cuadrilla, ¿no?
Ya. Yeah.
Yeah. O habían sido antiguos contrabandistas, o salían con ellos, o simplemente organizaban o financiaban las operaciones, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, por aquí en el barrio, pues tenemos al más conocido, que era conocido por el sobrenombre del Mochuelo, ¿no?
Ya.
Yeah. También aunque se encargaban de gestionar multas y tal, ¿no? Y realmente todo este barrio pues fue creciendo con el trabajo del contrabandista, y que por cierto se llama el Gurugú porque las primeras chabolas se pusieron durante los tiempos de la Guerra de África, aunque como ya hemos dicho luego después con el contrabando pues esto se amplió, ¿no?
Uh-huh.
Y había en África había un monte que se
el Monte Gurugú, sí.
Monte del Gurugú.
Sí, sí.
Que una vez que lo tomaban los españoles y luego venían los moros y se lo quitaban, ¿no?
Sí.
Pues aquí se puso el nombre del Gurugú porque se hacían viviendas ilegales, ¿no?
Ya. Yeah.
Venía la autoridad, se las tiraba y luego las volvían a hacer, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y ahí empezaron a decir, esto es como el Gurugú.
El Gurugú.
Y se quedó el nombre del Gurugú, que ya es oficial, que puede tener 8 o 9 mil habitantes.
Ajá.
Me decía a mí uno de los alcaldes de Badajoz, pero si tienen más habitantes que yo, esto podría ser un alcalde, ¿no? Porque en vez de presidente del barrio, de la asociación de vecinos, tú deberías ser alcalde, ¿no? Y cosas de esas. Es un barrio grande, enorme, muy extendido.
Sí.
Y vino de ahí mucho del contrabando. Y que algunas de las razones que daban los contrabandistas decían, yo con 20 años ya tenía un niño, ¿no?
Hmm.
Y tenía que ir camino de Portugal para darle de comer a mi familia.
Claro.
Era lo normal en la época. En el barrio, dice uno de los contrabandistas, ¿no?
Hmm.
O antiguos contrabandistas,
sí,
todavía vivo.
Uh-huh.
Leo su testimonio. En el barrio, de 100 hombres que hubiese, 98, 99, íbamos a Portugal a cargar. Y toda la familia vivían de eso.
Claro.
Y te estoy hablando de los dos últimos contrabandistas, para que veas que no me equivocaba cuando decía cómo se había desarrollado el negocio o la actividad del contrabando durante los años 60-70. Uno es nacido en 1947 y otro en 1945. O sea que, imagínate, con 20 años,
sí, sí,
pues en esos momentos era el auge del contrabando.
Hombre, claro. Sí, sí.
Estaba, como te he dicho, el barrio del Gurugú,
uh-huh,
con la cuadrilla del Mochuelo, y en otro lado estaba, por otra parte, estaba el barrio de La Cañada.
¿No? Ahí, en Portugal, ya cruzando.
No, en Badajoz.
En el mismo Badajoz.
Ya tirando para la...
Sí, sí.
Que era de La Cañada Las Moreras, que como su nombre oficial se conoce, ¿no?
Uh-huh.
Y ellos lo llaman La Cañá, ¿no?
Uh-huh.
Desde La Cañada aquí decimos La Cañá, ¿no? Y ahí había también otra población de contrabando tremenda. Y por un lado, dice que el contrabando de café pues era el eje principal
de su existencia
del,
de ellos,
del negocio, claro, durante el franquismo, de los mochileros. Uh-huh. Y las puertas siempre estaban abiertas por si te perseguían los carabineros.
Claro.
Es decir, que cuando iban llegando ya a casa, es que te encuentras que estamos a 6 kilómetros. O sea, que
no, no,
que
claro,
a,
claro.
Que no que vayamos a Canfrán, uh-huh, a por,
sí, sí,
a por algo, sí, sino que simplemente una persona atlética joven se hace el trayecto...
nada y menos, Europa, claro.
Y sobre todo cuando están ya preparados, cogían la mochila y venían. Pero claro, cuando los venían persiguiendo, porque los habían descubierto cerca de la frontera y habían conseguido pasar, pues en La Caña, porque La Cañada está mucho más cerca de la frontera que el Gurugú,
yeah,
o sea, está... El Gurugú está en la otra punta, ¿no?
Sí,
está,
sí, sí.
Cerca del Cerro de San Cristóbal, ¿no?
Uh-huh. O sea,
y sin embargo, La Cañada está pues camino de Portugal, ¿no? O
sea, ya.
Pues tenían las puertas abiertas, ¿no?
Claro.
De todas las casas, ¿eh? Fueran contrabandistas o no. Y en un momento llegaban al barrio y en la primera puerta que veían...
Se metían y ya se esfumaban totalmente.
Y se acabó.
Ya se acabó, claro, ya no les pillaban.
Dice, aquí había contrabando, pero no había robo, ni había contrabando ni de estupefacientes ni nada, había contrabando de café, ¿no?
Sí, sí,
dice,
sí.
Que vendían. Y también algo de tabaco, que luego eso fue peor, fue aumentando el tráfico de tabaco, pero aquí lo era el café. Y
el café, todo, el café, sí, bueno, pero qué café, ese café además de la familia que podía, que tenía familiares, era lo que te regalaban, venía aquí a Madrid, yo me acuerdo de aquí en Madrid, claro, gente que decía, oye, que te trae un paquete de café de Portugal, y bueno, y eso y era una joya.
Y aquí tenemos en Badajoz la famosa y popular fábrica de café Delta, ¿no? Bueno, pues en estos tiempos muchos de los que se dedicaban a todo este negocio acabaron trabajando en lo que es la estupenda fábrica de café Celta, que la tenemos aquí al lado, que además colabora oriundos de Campomayor, ¿no?
Sí, sí.
Que además colabora con todos los actos sociales de la ciudad, o sea que sí. Y del cual nos podría, algún día se lo voy a decir a nuestro amigo Manolo Magallanes, que tiene muchos contactos y conoce muy bien cómo se desarrolló toda esta etapa.
Fue una
transición ya del contrabando y el punto de venta del café ya manufacturado, que venía y decían café torrefacto, ¿no?
Sí, que ya incluso hoy día lo tuestan también sin torrefactar. A mí no me gusta el torrefacto porque como le echan azúcar y a mí el café me gusta amargo, sí, pero ya te lo hacen también sin ser torrefacto,
paquetes,
¿eh?
Unos paquetes de café cilíndricos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Envueltos,
sí, sí,
en cartón. Luego ya empezaron a venir en... Eso ya fue la época ya moderna, ya cuando casi todo esto de que estamos hablando se
había ido, claro,
al garete, sí, en bolsas de plástico y eso, y te lo avisaban.
Sí.
Eran café torrefacto, como se manufacturaba o cómo se hacía en las colonias portuguesas,
sí,
¿no?
Exacto.
Que prácticamente es de donde venía, ¿no? Y así que, como decíamos, pues, tenían las puertas abiertas y decían, hoy por ti, mañana por mí.
Efectivamente.
Exactamente, ¿no?
Qué bueno.
Y el olor al café y la luz de la luna le han otorgado al contrabando de café un toque romántico.
Sí.
Y hasta ahí sería lo lúdico. Sería
hombre,
lo,
pero vamos.
Lo,
es...
Pero tiene un lado malo.
Ah, sí, bueno, pues vamos antes de meternos en ese lado malo, Pepe, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras,
exacto,
Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y ahora viene el broche de oro.
Pues viene aquí, o sea, que todo tiene un lado negro. Y como dicen los mismos contrabandistas, de los que quedan por aquí, quedan muchos.
Sí.
¿No? Lo que pasa es que, bueno, pues los tiempos han cambiado.
Es otra época, por supuesto.
Pues, depende también en... con los guardiñas, por así decirlo, ¿no?
Que se den, que claro, que encuentren.
En la frontera. Y normalmente te lo quitaban todo, dice, y si el guardia era enrollado, te dejaba algo para la familia, ¿no?
Claro.
Y otras veces, pues se han dado hecho muy luctuoso de que les han dado el alto y les han tirado a la espalda.
Ya.
O más de uno. Caído con la mochila ensangrentada y muerto. Eso sí ha pasado. Y también no se nos tienen que caer los anillos, es decir, que bueno, que parte de este producto no llegaba al decomiso ni de broma.
Ya.
Eso estaba claro, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto que habrá quien lo niegue, pues. Pero era así.
Exacto.
Y Es más, incluso hay por ahí una canción que cuando la encuentre la pondremos, aunque no se refiere a la línea nuestra de Badajoz, sino a la de Galicia, que dice así, dice, ay, guardiña, mi guardiña, refiriéndose a los portugueses, ¿no?
Sí, sí.
Cuando quería pasar una portuguesa, quería pasar la frontera, y decía la portuguesa, ay, guardiña, mi guardiña, ilustrísimo señor, que yo soy contrabandista, contrabandista de amor. Y está, y ahí, más o menos, bueno, pues, se ve un poco el amor entre el portugués y la portuguesa y el español, ¿no?
Y el español, hay que decirles a los oyentes que Galicia también tiene frontera con Portugal, claro, para arriba, por Oporto.
Y todo eso, somos igual, puede seguir, y todo este fenómeno, pues, tiene algo de positivo, y con eso terminamos.
Claro.
Y es que dio de comer a media España.
Eso es.
En sí, unos sí, años, sí, sí. Durísimo. Imagínate los 40 y los 50.
Sí, sí,
y,
sí.
Y, en fin.
No, no, ha estado muy interesante porque además ha sido muy diferente a lo habitual, ¿no? Que hacemos. Y es que eso es lo que nos gusta a nosotros, ir variando, Pepe.
Pues ahí estamos. ¿Sí? Y a partir de toda esta charla, pues ya se me empiezan a cocer en la cabeza los cuentos, las aventuras de los bandidos portugueses, las cacerías de lobos.
Has visto, has visto. Y tenemos pendiente todavía una segunda parte de los autores asesinos, que esa fue brutal,
quedan por ahí unos cuantos, sí, aunque sí, la truculencia nosotros siempre la revestimos de un poco de banalidad.
Le damos un tinte de humor, sí, también.
Si nos tachan de banales, pues sí, tienen razón, lo somos.
Pero es que hay que hacerlo así, porque si no, la vida es muy triste. Entonces hay que darle siempre un tinte positivo, un tinte de humor, porque si no, la verdad es que es poco grato,
vuelvo a,
¿no?
Vuelvo a decir que el fenómeno del contrabando tiene unos capítulos muy oscuros en el sentido de hubo gente que dejó la vida, ¿no?
Claro, exacto.
Eso tiene que ser así, tenemos que remacharlo.
Exacto.
Aunque tenga ese toque romántico, como decía el mismo historiador Antonio Ballesteros Doncel, con la luna y la mochila a cuestas, ¿no?
Exacto. Pero es lo que hay. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ahora no sé si la próxima va a ser postal o va a ser música, Pepe.
Pues lo que tú quieras.
Tú me llamas y me dices, oye, que vamos a grabar de tal cosa, y tú sabes que yo, me encanta.
Yo es que hoy digo, ¿y por qué vamos a desaprovechar el
claro,
rato?
Claro, claro, claro. Sí,
y
sí,
empezaba
sí.
Aquí a mirar en el ordenador y han salido los dos temas. Digo,
pues ya está,
venga,
perfecto.
Y no ha quedado igual.
Ha quedado fenomenal, vamos, ya está súper interesantísimo. Así que nada, pues vamos a emplazarles a los oyentes a que regresen aquí a iberoamerica.com la semana que viene. Y nosotros les tendremos preparada pues otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.